La ética de las definiciones, axiomas y postulados, demostraciones y corolarios es un libro río, un libro que desarrolla su cauce. Pero la ética de los escolios es un libro de fuego, subterráneo. La ética del libro quinto es un libro aéreo, luminoso, que procede por destellos. Una lógica del signo, una lógica del concepto, una lógica de la esencia. La sombra, el color, la luz. Gilles Deleuze. Como todo pensador de esa época, la palabra Dios era parte de su lenguaje. El sistema de Spinoza tiene en su columna vertebral la idea de la potencia infinita de Dios. Esta potencia produce todas las existencias. Para Spinoza, potencia infinita, Dios, naturaleza y sustancia son distintos nombres de una única entidad. Serán diferentes maneras de nombrar lo mismo. La noción de sustancia será clave para el comienzo de la modernidad. Una de las discusiones del siglo XVII fue la de si el mundo está constituido por una, dos o muchas sustancias. René Descartes, filósofo francés, 1597-1650, considerado el padre de la filosofía moderna y el iniciador del racionalismo, había afirmado una distinción entre dos sustancias, dos clases de sustancias radicalmente diferentes. La mente es una res cogitans, una sustancia pensante, esencialmente indivisible e inextensa, no ocupa espacio y no depende de ninguna cosa material. La otra sustancia es la materia, que es una res extensa, posee largo, ancho y profundidad, y por lo tanto es una sustancia esencialmente divisible, que por su naturaleza debe siempre ocupar un espacio. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que la sustancia extensa, cuerpo, y la sustancia pensante, según se nos aparecen en nuestra experiencia cotidiana, sean mutuamente dependientes, siendo ambas, por definición, totalmente heterogéneas? Descartes tuvo dificultad en responder esta pregunta. No podía explicar cómo el hombre es a la vez mente y cuerpo. Para Spinoza, todos los fenómenos se hallan conectados por vínculos claros y racionalmente inteligibles. Spinoza no admite el dualismo de Descartes. Spinoza no admite más que una única sustancia, Dios. Al ser esta sustancia absolutamente infinita, ella es independiente, inmutable y puede identificarse con el universo concebido como un todo, el que existe de un modo necesario y eterno. Spinoza llama a este infinito Dios o naturaleza, resolviendo la necesidad de explicar las relaciones entre las sustancias en general. Y en particular, modifica radicalmente los términos del problema de cómo explicar las relaciones entre pensamiento y extensión, puesto que uno y otra ya no son concebidos por Spinoza como sustancias. Los va a pensar como los atributos de la sustancia única, y los modos serán las propiedades necesarias de esa sustancia. Aparecen conceptos spinozianos, una sustancia única con atributos y modos de expresión. Tenemos que tener precisión y rigurosidad para analizar que cuando Spinoza habla de Dios o de naturaleza, no significa que se conciba esta última como la suma total de cosas particulares. Dios es la naturaleza, considerada como un sistema infinito y necesario de leyes universales, en el que todas las cosas ocupan un lugar necesariamente determinado, y en referencia al cual deben ser comprendidas. Tampoco considerar el concepto Dios como el que construye el cristianismo o la religión judía. Por lo tanto, para Baruch, comprender una sustancia consiste en concebirla como un sistema. Por definición, una sustancia es aquello cuyos atributos o modificaciones pueden ser explicados a partir de su propia naturaleza. La ética va a ser el libro mayor, donde Spinoza, con certeza y rigurosidad, realiza una concepción deductiva del conocimiento para expresar el sistema de la sustancia única. La ética la escribe en el modo geométrico. La geometría de Euclides será el modelo que tomará Spinoza para realizar su propia construcción sistemática. Euclides fue un matemático y geómetra griego del que apenas se tiene conocimiento biográfico. Se sabe que vivió entre el 325 y el 265 a.C. Es conocido como el padre de la geometría. La ética de Spinoza está compuesta por 5 partes. La primera, llamada de Dios. La segunda, de la naturaleza y el origen del alma. La tercera, de la naturaleza y el origen de los afectos. La cuarta, de la esclavitud humana o de la fuerza de los afectos. Y la quinta parte, de la potencia del entendimiento o de la libertad humana. La primera y la segunda parte ponen los fundamentos metafísico y epistemológicos. En la primera parte demuestra la existencia de Dios como sustancia y deduce de ella las cosas singulares o modos finitos. La segunda define al hombre como idea de un cuerpo existente. La tercera y la cuarta deducen de la primera y la segunda parte la impotencia y la esclavitud del alma. La tercera describe la dinámica afectiva de la vida, la dinámica desde la imaginación, es decir, sometida a las pasiones y a su incesante fluctuación. La cuarta examina y valora esa dinámica desde el punto de vista moral y descubre en ella el contraste entre la imaginación y la razón, la pasión y la acción, y al mismo tiempo la experiencia vital de impotencia o esclavitud, al no poder realizar la tendencia al pleno desarrollo, el ideal del hombre libre. En la quinta parte, Spinoza nos habla de la potencia y la libertad de esa alma, cómo se progresa hacia la verdadera libertad y alegría. Dice Gilles Deleuze: si los libros, como dice Blanchot, tienen como correlato la ausencia del libro, o un libro más secreto compuesto de carne y de sangre, el libro quinto de la ética puede ser esta ausencia o este secreto en el que los signos y los conceptos se desvanecen y las cosas se ponen a escribir. Spinoza sistematiza una única sustancia inmanente que tiene atributos. Esta sustancia infinita tiene múltiples atributos, pero Spinoza nos dice que solo conocemos 2, pues estamos presos de nuestros sentidos. Estos 2 atributos que conocemos son el pensamiento y la extensión. La extensión es tan activa como lo es el pensamiento. El pensar será aquello que caracteriza al atributo pensamiento, y el movimiento será aquello que caracteriza al atributo extensión. El conjunto de atributos va a constituir la sustancia única. Más aún, ella no es nada fuera de este conjunto de atributos. Los atributos son la sustancia misma. La distinción que establece Spinoza entre sustancia y atributos es meramente conceptual. Ahora bien, la forma de expresión de esos atributos será a partir de modos. Tendremos modos que van a expresar esos atributos. Spinoza va a establecer una estructura compleja de los modos, una estructura triádica compuesta por tres niveles de modos: nivel superior e intermedio, que son modos infinitos y eternos, y el nivel inferior, que corresponde a los modos finitos. Cuando hablemos de modos, hablaremos de estos últimos, que son los que en este momento nos interesan, los modos finitos. Acá tenemos al hombre. Este será un modo finito de la sustancia única, que es ese modo finito, el hombre, una expresión de la sustancia. Entrar en la existencia será entrar en la finitud, será expresar una voz, una singularidad de esa sustancia única. Así como los atributos expresan la sustancia, los modos expresan los atributos. Entrar en la existencia será entrar en la finitud, será expresar una voz, una singularidad de esa sustancia única.